Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al deporte de Alicante. Son las 3 y 25 de la tarde de este 21 de diciembre. Vamos en directo hasta las 4 contando algunas de las noticias que nos deja el deporte en Alicante. Bueno, tenemos ya a los equipos descansando a la espera de volver al trabajo y empezar a preparar esas primeras jornadas de 2024. Y ayer lo que tuvimos fue baloncesto. Fueron mal las cosas, ¿eh? Mal el HL Alicante, mal el Lucentum ayer anoche en Ourense. Derrota 77-68 ante el Club Baloncesto Ourense. Lo advertía Miguel Ángel Gil ayer en la previa del partido aquí. Decía: vienen de perder de 50, el entrenador presentando la dimisión, el club no aceptándosela, los jugadores volcados con el entrenador, pero había una química rara y si el Lucentum no salía intenso, podía pagarlo caro. Y lo pagó. Mala primera parte y derrota es derrota, bueno, que impide al Lucentum certificar casi con antelación su plaza en playoff, porque iba a abrir un hueco fantástico en la clasificación. Bueno, ahora le preguntamos a Miguel Ángel Gil qué le pareció el partido y analizamos cómo queda la tabla. Bueno, hoy es un 21 de diciembre para los de edad media y más mayores. Se acordarán que hace 40 años, y hoy se está hablando mucho de esto, España le ganó 12-1 a Malta y en Sevilla, en el Benito Villamarín, y se clasificó para la Eurocopa de Francia del 84. También tenía tintes herculanos, ¿no? O tintes alicantinos aquel partido. Luego vamos a hablar de ello. Juan Señor, que fue el autor del gol 12 de la selección española, ese gol que todos seguro habréis escuchado alguna vez narrado por el gran José Ángel de la Casa. Hoy homenajeado, por cierto, por la Federación Española de Fútbol en un acto muy bonito en Madrid. Tiene un cariño muy especial al Hércules. Él, el autor del gol, y su hijo, que es herculano. Así que luego vamos a hablar con ellos para ver cómo están viviendo este 40 aniversario de lo que fue la mayor gesta del equipo español, ¿no? Es verdad que luego hemos visto a España ganar mundiales, ganar un mundial, ganar Eurocopas, pero aquello fue la primera gran gesta, ¿no? Que todos o muchos recordamos de la selección española. Digo que se puede alicantinizar mucho ese 12-1 de la selección de Malta, con ese cariño de Juan Señor hacia la ciudad de Alicante y hacia el Hércules, con el Lobo Carrasco, que es de Alcoy, es alicantino, con Salva García, con aquel central catalán que jugó en el Hércules en la temporada 85-86, o con el propio Andoni Goicoechea, también central del Athletic Club y exentrenador del Hércules en la temporada 2007-2008. ¿Qué hacía el Hércules ese año 83? Bueno, pues el Hércules estaba en segunda división, entrenado por Carlos Jurado, y fue el año que el Hércules ascendió de segunda a primera, que hace poco lo recordábamos tras conocerse el triste fallecimiento de Carlos Jurado, ¿no? Bueno, pues el Hércules lo teníamos ahí, ¿eh? Iba a ascender de segunda división a primera división en ese año que hoy se recuerda, en ese momento que hoy se recuerda, ese 12-1 a la selección de Malta, una gesta increíble de la selección española. Bueno, luego estamos con esto, por cierto, si tenéis oportunidad, que seguro vais a tener tiempo y momento para hacerlo estas Navidades, no os perdáis el podcast que ha puesto en marcha la cadena COPE a propósito de este 12-1 de España a Malta. Es una maravilla, es una barbaridad. Un podcast diseñado por Fernando Evangelio, y que es una gozada. Yo lo he escuchado y es una maravilla. Así que no dejéis de escucharlo, lo tenéis disponible en la web de COPE. Son las 3:30, así empieza este último Deportes COPE en versión extendida de 2023. Mañana, con motivo del sorteo de la lotería, estaremos en versión reducida 5 minutos y también durante toda la próxima semana también estaremos en esa versión reducida, versión informativa de 5 minutos. Volverá el Deportes COPE en horario habitual el próximo 2 de enero, ya con Carlos Cuenca al frente. Está en la realización técnica Quique Sánchez. Un saludo de Juan Francisco Millán. Enseguida todo esto de manera ampliada. Empezamos, bienvenidos. Nos quedamos ayer con esa reflexión de Pedro Rojas. Tres fichajes seguros para el Hércules. Ayer en La Mirada Perdida analizábamos cómo va a ser el mercado de enero para los blanquiazules en una temporada en la que buscan la primera posición del grupo para ascender de manera automática a la Primera Federación, en ese pulso tremendo, trepidante con el Lleida. Tres fichajes principalmente se quiere un jugador de banda. Me decía ayer Rojas, bueno, banda izquierda realmente, ¿no? Un jugador de banda puro de izquierda. Es verdad que ahí está Ketu, que ahí está Alvarito, pero siempre saliendo hacia adentro. Los dos son diestros, con lo cual siempre salen hacia adentro, y a Torrecilla no le iría mal un jugador que pueda actuar y que le dé profundidad por esa banda izquierda. Luego, el tema de los laterales, yo creo que es importante, un jugador que pueda actuar tanto en el lateral derecho como en el lateral izquierdo, y luego la posibilidad de incorporar un tercer futbolista más. Hablaba ayer Rojas de una figura ahí de sustituto de la Nava, ahí de enganche y demás. Bueno, vamos a ver finalmente qué se decide. También estaba la opción de buscar un defensa que pueda actuar como mediocentro, que es algo que ya pidió también y sugirió en alguna rueda de prensa Rubén Torrecilla. Veremos cuántos movimientos se hacen. Lo que es evidente es que no va a ser muy dañino para el vestuario actual. Hay una ficha libre. Sergi Molina podría salir. También ocupa una ficha senior. Y luego podría llegar algún jugador sub-23. Con lo cual, entendemos que para el vestuario el Hércules podría hacer todos estos movimientos que estamos comentando sin tan siquiera prescindir de Mitchell, que es una decisión cara y seguramente dolorosa para el propietario, para Enrique Ortiz. Así que, bueno, pues en enero iremos saliendo de dudas, pero es evidente que el Hércules debe apuntalar bien su plantilla para no dejar cabos sueltos si quiere ser campeón de grupo y optar a ese premio gordo que es el ascenso directo a Primera Red. Bueno, ayer tuvimos baloncesto, así que al básquet analizamos lo que fue esa victoria de Ourense, esa derrota de HL Alicante con Miguel Ángel Gil. ...77 Ourense, 68 HLA Alicante. Ayer nos lo advertías, Miguel Ángel Gil, y al final, por desgracia, se cumplió. Que si el Lucentum no estaba bien, Ourense venía muy herido de perder de 50 en Burgos y podía ser un rival peligroso. ¿Qué pasó ayer, Gil? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran. Pues los peores augurios que podíamos hablar ayer se produjeron en el partido. Evidentemente era un partido clave para esa lucha por el playoff, una cancha complicada que venía con unas sensaciones el equipo de Orense que ya explicamos ayer, y bueno, el resultado quizás era el que podía ser esperado porque Orense se la jugaba mucho. Lucentum no estuvo a la altura de competir en el partido que tenía que competir. Quizás puede ser uno de los quizás peores partidos que ha disputado esta temporada, y en donde hemos podido ver claramente un pequeño problema que va arrastrando el equipo durante toda la temporada, que es el problema de los bases. Nos falta un buen director de orquesta, ya llevamos un par de años que desde la salida de Pere Llompart que no encontramos ese gran director de orquesta para los momentos complicados. Ayer ya decíamos que la clave era el controlar el tempo de partido, el controlar el ritmo de juego y sobre todo el trabajo de los bases, y bueno, ayer nos queda la duda de qué paso va a dar el club, si va a seguir apostando por los bases que tiene o quizás en un futuro estaría buscando, rastreando el mercado, que por las informaciones que podemos manejar aquí en la COPE, sí que están buscando un refuerzo para que pudiera llegar lo más pronto posible, a ser posible en el mes de enero como regalo de Reyes o un poquito más tarde. Pero evidentemente la derrota de ayer puede hacer daño de cara a la clasificación en un futuro, pero que no tiene que empañar la trayectoria que lleva el equipo esta temporada, porque sigue ahí en puestos de playoff. Y una cosa que hay que tener muy clara, hay que recuperar rápidamente mentalmente después de esta situación y de este partido, y sobre todo hay que pensar ya en el siguiente partido del día 30, que sería importante recuperar las sensaciones y ganar a un equipo de los que está siendo la revelación de esta temporada. Por lo tanto, a borrar rápidamente lo de ayer y a pensar en el próximo partido.
Gracias, Gil. Sí, hay que borrarle. Evidentemente no desmerece la temporada que está haciendo HL Alicante, que se queda con un balance de 8-6, 8 victorias, 6 derrotas en la clasificación. El HL Alicante está sexto en la tabla, pero bueno, es posible que hoy le pase a algún que otro rival de los que viene por detrás, principalmente Tizona Burgos. Así que se queda con ese balance de 8-6, sexto en la clasificación, y Ourense se mete con 7 victorias en zona de playoff. Bueno, a aprender de los errores y sobre todo a no salir a los partidos seguramente con la caraja de ayer, ¿no? Que yo creo que ese fue el principal condicionante que hizo que el equipo de Antonio Pérez Caínzos perdiera este encuentro. 20-18 en el primer cuarto, 26-11 en el segundo. El partido estaba sentenciado al descanso, ganaba el cuadro orensano 46-29 de 17. Y luego ya cuando hubo que intentar remontar, no se llegó a tiempo. Bueno, son las 3:37 minutos, así viene el Deportes COPE de jueves en la COPE. Enseguida estamos con protagonistas.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Elegir y ahorrar va contigo ahora en Carrefour y Carrefour.es. Cochinillo entero o por medio a 10,45 euros el kilo. O piña del monte categoría primera a 1,79 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Recuerda que el domingo 24 abrimos.
Credimonte presenta la sortija que nos vino como anillo al dedo para pagar los regalos de Navidad.
Porque tus joyas están para ayudarte y para darte el crédito rápido y fácil que necesitas. Entra en credimonte.es y descubre la ayuda que tienes a mano estas Navidades. Y si quieres, te lo contamos en persona en Avenida General Marva 9, Alicante. Credimonte, Fundación Bancaja.
Esta Navidad tu mascota también tiene regalo. En Madagascar Mascotas sorteamos la alimentación gratis para toda la vida de tu mascota. Ven a nuestras tiendas hasta el 5 de enero y participa con tu compra de alimentación seca. Puedes conseguir gratis la alimentación de tu mascota para toda su vida. Madagascar Mascotas, felices fiestas.
Esta Navidad regala lo mejor del gourmet local y nacional de la mano de Vino y Más Experience. Disfruta de nuestra gran selección de los mejores vinos y de nuestras cestas personalizadas con los mejores productos gourmet de la región. Encuéntranos en la calle Canalejas número 5, Alicante. Regala experiencias inolvidables. Regala Vino y Max Experience.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
La pregunta que todos nos hacemos hoy, ¿no? ¿Qué hacíamos, dónde estábamos cuando Juan Señor hacía el 12-1 a Malta, aquel 21 de diciembre en Sevilla, en el Benito Villamarín? Ese gol histórico, una de las grandes gestas, si no la que más, del equipo español, de la selección española, ¿no? Yo tenía ahí 5 años y es el primer recuerdo realmente que tengo de niño de fútbol, ¿no? Es decir, pues, los primeros recuerdos como así de pequeñajo era ver a Maradona con la camiseta del Barça, recuerdo, y ese gol, ¿no? De señor que hizo a mi familia pues, volverse loca. Yo no entendía mucho, ¿no? Ahí digo, pero bueno, esto es algo muy grande, ¿no? Estamos metiéndole 12-1 a una selección y nos hemos clasificado para algo. Era la clasificación para la Eurocopa que en junio se iba a disputar en Francia y donde España hizo un papelón también, ¿eh? Muy bueno. Se metió en la final y perdió contra la Francia de Platini después de eliminar en semifinales, por ejemplo, a Alemania, que eran intocables en ese momento los alemanes, bueno, con aquel cabezazo de Maceda. Fueron años muy buenos de la selección española. Bueno, estará súper solicitado, imagino, Juan Señor. Voy a saludar, porque hay vinculación, de la familia Señor a la ciudad de Alicante y al Hércules, hay mucho vínculo. Y lo vais a conocer enseguida. Juan Señor Junior, hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Recuerdo conoceros en Teruel, en un partido Teruel-Hércules, ¿eh? Y la gente dirá, ¿y por qué la familia Señor iba a ver partidos del Hércules? Joder, porque tienen cariño al Hércules y son herculanos, especialmente tú, ¿no?
Sí, señor, macho Hércules, lo primero de todo.
Grande.
Y sí, yo soy herculano, pues bueno. Me levanté un día y de estos flechazos que tienes y que no sabes explicar y que nunca sabrás explicar, y soy del Hércules, mi madre me decía, vale, hijo mío, muy bien, tú eres del Hércules, sí, vale. Y pensaba que se me iba a pasar, pues no se me pasó. Y ahí estamos, ahí seguimos.
Bueno, muy bien. ¿Y eso cómo te vino? ¿En qué momento? ¿Con qué edad?
Pues un año o dos, no recuerdo bien el año, pero un año o dos antes del ascenso nuestro a primera. Con 10, 11 años debía tener yo. Ajá. Me levanté una mañana, dije, soy del Hércules. Bueno, pues esas Navidades la que se montó y se sigue montando. Tengo mi cojín del Hércules, todo firmado, todas las camisetas, todo.
Bueno, qué curioso. ¿Y tu padre qué dice? Dice, sí. Podías haber sido del Zaragoza o no sé, o algo así, ¿no?
Pregúntale a él que aquí lo tienes.
Ah, sí, lo tienes también por ahí. Hombre, esto es un honor. Juan Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues aquí estamos. Este año pinta un poco mejor, Juan, no te voy a engañar. A ver si subimos como campeones.
Venga, que así sea, porque es cierto que, a ver, tengo buenos amigos en Alicante, Murcia, en fin, por toda la zona. Y, bueno, de repente surgió esto de mi hijo con 10, 11 años, pues coge y dice, papá, soy del Hércules. Me cago en la mar, las vueltas que tuve que dar yo. Oye, no sé qué, ¿cómo puedo llevarle ya a mi hijo una camiseta del Hércules, un recuerdo del Hércules? En fin, toqué ahí todos los pitos que tenía que tocar y finalmente llegó la camiseta del Hércules porque desde entonces pues le tiene un cariño terrible. O sea, familia no tenemos en Hércules, pero grandes amigos, sí.
Tú has jugado en el Rico Pérez, ¿no? Evidentemente.
Sí. Recuerdo en una ocasión que jugamos allí, y además con una anécdota. Yo no era de los de dormir antes me acuerdo perfectamente, de los de dormir antes de jugar el partido, los típicos partidos de entonces, que eran las 5 de la tarde, no ahora a las 12, a las 2, a las 4, a las 6. No, normalmente...
Cuando el fútbol era fútbol, era fútbol, y lo disfrutábamos, y todos los partidos a la vez.
Nos echó una bronca el míster, Luis Costa, pues dice, casi aquí, que no estáis descansando, pues pasando el tiempo, porque ya empezábamos tal, y yo qué sé, si jugábamos a un juego del guiñote o al mulo, yo qué sé, estábamos ahí 4 o 5, y me acuerdo perfectamente que fue allí, en ese partido. Uh-huh. Ahora no te puedo decir si ganamos o no, uh-huh. Pero el míster se le olvidó aquello como anecdótico, porque no estábamos haciendo nada malo, sino simplemente en lugar de estar tumbados, pues estábamos compartiendo un rato allí, y yo no sé si empatamos o ganamos, pero lo cierto es que se le pasó.
qué bueno. Bueno, hoy el móvil te pitará sin parar, ¿no? No sé, 40 años, es una efeméride increíble, ¿no? ¿Qué ha significado para tu vida, Juan Señor, ese gol, el gol número 12?
Pues hombre, absolutamente todo, porque aunque haya el reconocimiento de mis 10 temporadas en primera división, mis 3 en segunda división con el Alavés, desde el punto de vista profesional, pues bueno, la verdad es que en el Zaragoza teníamos muy buen equipo. Yo siempre digo que un buen jugador o un jugador que va a la selección también está hecho porque está rodeado de jugadores buenos en su equipo. Y eso implicó que después del Mundial 82, pues la primera convocatoria de Miguel Muñoz, pues me llamaran, después de llevar un año o año y poco en primera división. ¿Qué ocurre? Que te puedo decir que el significado de vestir la roja, de o escuchar el himno nacional y de darle sentido a todo el esfuerzo que había realizado antes, es muy grande. Cuando ya te trasladas a que eres un habitual de Miguel Muñoz y necesitas 11 goles, que luego tuvieron que ser 12, y dices, madre del amor hermoso, la que hemos liado. ¿Pero por qué? Pues porque fue un acto de fe desde el principio. Aunque, bueno, podríamos repasar en función de lo que tú quieras preguntarme, tus oyentes quieran saber, pues fue un primer tiempo y una segunda parte diferentes, y sí que fue un punto de partida, un punto de inflexión para que a la selección española se la tuviera en cuenta como lo que ya venía siendo un grupo muy bueno compitiendo, de muy buenos jugadores, hasta convertirse en una potencia mundial, un equipo a tener en cuenta. De hecho, tú lo has comentado anteriormente, llegamos a la final de Francia, eliminando sí. a la todopoderosa Alemania, eliminando a los daneses, que eran un equipazo.
A cuartos del Mundial de Bélgica, también de México.
Dos años después, también, con otro gol que supuso la prórroga sí, y los
por
penales.
Por favor, ese gol a Bélgica no lo olvidamos, desde fuera del área. Metías goles muy importantes, que nos levantaban del sofá todos, ¿eh?
Bueno, y además, si te fijas, con la izquierda, es decir, yo soy derecho por naturaleza, pero trabajé mucho la izquierda, es de esas cuestiones en las que dices, bueno, cuantos más recursos tengas, a pesar de que tu pie bueno sea este, pues mejor. Y la trabajé, y oye, curiosamente ha habido no solamente esos dos goles como los más recordados, sino muchos otros con la pierna izquierda. Sí,
qué maravilla. Bueno, eso nos hizo competir de otra manera. Nos creímos que podíamos ganar, ¿no? Que hasta ese momento no teníamos esa sensación de ser una selección ganadora, y vosotros hicisteis posible eso. ¿Qué te acuerdas de ese partido, aparte evidentemente de tu gol? El descanso, fuisteis 3-1 al descanso, había que meter 9. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo en ese descanso? ¿Te acuerdas de algo?
Pues, a ver, sí, claro que me acuerdo, no totalmente de detalles así, pero sí que me acuerdo que inicialmente llegas, acabas de tener 10, 11 ocasiones de gol, hay dos palos, uno de ellos un penalti que yo tiro al poste, y tenemos un montón de ocasiones, solo marcamos 3. Entonces llegas al vestuario y hay ese pelín de silencio, ese pelín de reflexión que pasa en cualquier partido, pero en este con esas connotaciones más, pues es un silencio pues con su reflexión cada uno. Muy bien, pues de repente no sé si dice algo Miguel Muñoz, nos miramos entre todos, sale Camacho como capitán, Poli Rincón, seguimos los demás, venga, vamos, va, muchachos, lo único que tenemos que hacer es crear las mismas ocasiones que en la primera parte. Y aquí es donde estuvo la fe, que continuó, porque a pesar del varapalo, de un 3-1 que podíamos haber ido ganando por 6 ya, pues resulta que nos quedaba una machada. Y también fue otro punto de inflexión el que marcamos, no sé si 3 goles en 4 o 5 minutos o 4 goles en 7 minutos, cuando dijimos faltan 20 o 25 y vamos ganando 8-1, dijimos esta es nuestra, esta no se nos escapa, esta en lo que hemos creído desde el principio, y aunque la primera parte fue ese varapalo, no se nos escapa. Si tenemos que meter 12, los vamos a meter. Si tenemos que meter 14, los vamos a meter. Y bueno, pues fue una cuestión, como te digo, de fe, de mirarnos los unos a los otros en ese descanso y decir, oye, que lo vamos a hacer, que vamos a crear las mismas ocasiones o más. Lo único que nos hace falta es mejorar mucho el porcentaje de acierto. Y así ocurrió. Es decir, en la segunda parte igual hubo las mismas ocasiones que en la primera, pero el porcentaje
de acierto fue mayor. Qué poca gente creía en eso, ¿no? Imagino los días previos al partido diciendo, es que va a ser muy difícil, ¿no? No sé si el ambiente lo veíais, que no estaba lleno el Benito Villamarín.
Claro. Yo recuerdo, pues, un Benito Villamarín a media entrada, ¿no? O un poco más, no lo sé. Pero no era ese partido en el que la gente estaba absolutamente volcada porque creía en que lo podíamos conseguir. Uh-huh. Ahora, eso sí, si te fijas en la segunda parte, a partir del minuto 15 o 20, yo lo veo en las imágenes, porque en ese momento estás en lo que estás, en lo tuyo, en marcar gol, en no perder tiempo, en intentar conseguirlo, en crear otra ocasión, tal. Y vi cómo en esas imágenes al final del partido parecía casi lleno el Benito Villamarín. Yo no sé si dejaron puertas abiertas y la gente dijo, por favor, queremos ver los últimos minutos que pueden.
Claro, empezó a ir la gente al estadio diciendo, esto no me lo pierdo, ¿no? Bueno, ese vínculo Alicante, tú te hemos visto de entrenador. Juan, no sé si alguna vez, por ese amor que tiene tu hijo a estos colores del Hércules, alguna vez te has planteado o te gustaría entrenar al Hércules en algún momento.
Correcto, no me lo han planteado, pero sí. La verdad es que el Hércules es un histórico. Y independientemente de que mi carrera deportiva ha sido en el Zaragoza y es otro histórico que... pues yo creo que no están ninguno de los dos en la categoría que deberían de estar, pues claro que me gustaría forjar pues ese punto de partida para recobrar pues ese terreno perdido, esa categoría perdida, porque, repito, yo creo que Alicante, el Hércules, es una ciudad y es un club que tiene que estar más arriba. Es una cuestión de moral, de decir, oye, nosotros tenemos que conseguir, y si no es en primera, pues será en segunda división, porque lógicamente...
Pero mínimo segunda, enorme, Juan, ¿no? Mínimo segunda.
Claro. Pues ahí yo me apunto, porque otra cosa no, pero creo que conocéis, o tú has conocido, aunque tuvieras 5 años, y luego en mi carrera deportiva, pues el carácter ganador... absoluto que tengo.
Muy bien. Juan Señor Junior, lo tienes por ahí. ¿Sigues al Hércules esta temporada? ¿Podemos ser campeones o no? ¿Cómo lo ves este año?
Ojalá, porque si somos campeones ascendemos directos.
Claro.
Que es lo que estamos buscando, no hay más.
Está el Lleida dando follón.
Bueno, siempre tienes 2 o 3 equipos que te van a competir el ascenso directo, pero ojalá. Este año hay mejor plantilla que los últimos, o por lo menos a mi parecer hay mejor plantilla que los últimos años, mucho más compensada.
Sí, sin duda.
Y vamos a ver qué pasa. No sabría decirte, pero por mí lo firmaba ya.
Hombre.
Si me pones un papel, fírmame aquí que somos campeones, te lo firmo ahora mismo.
Todos. Bueno, para terminar, ¿cómo es el día en casa de tu padre? ¿Cómo estáis viviendo esta jornada de hoy?
Pues ajetreado, como no puede ser de otra forma, sin parar.
Atendiéndoos con todo cariño y con el reconocimiento, además, de algo que dices, oye, 40 años después ha quedado en la memoria histórica del fútbol.
Por supuesto.
Ha quedado porque, claro, hubo sentimiento, hubo pasión, hubo un... es que es un antes y un después. Y que se recuerde como una gran gesta, 40 años, pues es que es algo... vamos, que no ocurre, y ojalá, pero que a lo mejor no ocurre con el gol de Fernando Torres en la Eurocopa ni con el de Iniesta, pues hay una comparativa parecida. De hecho, la única diferencia que hay es que los medios de comunicación en la época del Mundial de España y la tecnología pues estaba a tope. ¿Qué ocurre? En aquella época pues estaba la 1 y la 2, es decir... todo el mundo o veía el partido o veía el partido.
Sí, no, bueno, eso fue tremendo.
Y con lo que dices tú, ¿qué está pasando aquí con 5 años? ¿Se han vuelto locos mi familia? ¿Qué ocurre? Pues ya tienes nociones de lo que en un año muy difícil para nuestro país, muy convulso por muchas circunstancias que no hace falta recordar, pues al final de ese año, pues oye... tuvimos una alegría, fui partícipe de una alegría, marqué el último gol que dio alegría, y eso para mí es un honor y un privilegio.
Por supuesto que sí. Bueno, familia señor, Juan Señor Junior, te espero en Lleida el día 7, que te pilla cerca, de Zaragoza,
Ahí estaremos. Depende de los Reyes Magos, ¿no?
Eso
que,
es.
Si es lo que le han traído.
Eso es, eso es. Una camiseta del Hércules te habrás pedido, espero, Un abrazo grande, familia, y de verdad, felicidades, Juan Señor, 40 años después, que nos sigue haciendo igual de felices ese gol.
Feliz Navidad a ti, a todo tu equipo y a los herculanos.
Gracias.
Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauracion.es.
En Spar queremos celebrar contigo la alegría de estas fiestas ofreciéndote grandes ofertas. ¡Ho, ho, ho! Brinda con cava Anna Codorniu Brut, Brut Nature o Rosé de 75 centilitros por tan solo 7,99 €. Llévate una paleta ibérica de cebo Azuaga de 4,75 kilos por tan solo 49 €. Spar te desea unas felices fiestas. Gracias por elegirnos.
¿Hay algo mejor que probar el Audi de tus sueños? Sí, es tener uno. Por eso en Audi Motor Pacífico contamos con una amplia gama de vehículos nuevos y de ocasión. Ven a tu concesionario Audi en San Juan o Villajoyosa y cumple tu sueño. Vive la vanguardia en Motor Pacífico. Concesionario oficial Audi.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos ya en vísperas de Nochebuena, de Navidad, pero puesta a punto no para, ¿eh? Hoy hay cita. No, ¿qué tal, Santos Patón?
Hola, Juanfran. No me aguanto. Estoy deseando de que nuestros oyentes puedan escuchar esta tarde a partir de las 5:30 desde la app de COPE o de la web de COPE Alicante, nuestro episodio 33.
Es el 33 de Alonso.
Es el
33 de Alonso. Nosotros hemos llegado al 33. Alonso tiene que hacer la victoria 33. ¿No?
Está ahí.
Bueno, ¿qué nos traes hoy en este,
pues os traigo una
en
victoria.
Este programa prenavideño, prácticamente?
Sí, os traigo una victoria de un piloto de aquí, de nuestra provincia, de Santa Pola, Dani Maciá, que lo conocemos sobre todo por competir en Fórmula 4 y no para. Y nada, hace unos días se ha proclamado campeón por segunda ocasión, Juanfran, del trofeo Lecom, por lo cual vamos a hablar con él, vamos a preguntarle sobre esa victoria, porque ojo al dato o ojo al piojo, como tú quieras decirlo.
Ojo al dato, ¿no? Como diría García.
Sí,
¿no?
como tú prefieras. Yo te lo dejo a ti que lo elijas, porque había mucho nivel entre aquellos pilotos que han competido en este trofeo. Estaba Nerea Martí, que sabes que la hemos entrevistado aquí, que ha corrido este año en la F1 Academy y también es conocida porque, bueno, su pareja es Hugo Duro, por lo cual ya sabes, el jugador del Valencia. Y luego vamos a entrevistar a alguien que nos encanta. Estamos acostumbrados a verla en la tele, en Telecinco o en 4, que es la perito judicial Miriam Moyá, que acaba de aterrizar desde Estados Unidos. Sabes que allí tiene un despacho donde, bueno, los casos complicados de accidentes de tráfico y otras cositas, pues ella se pone manos a la obra y saca pues esos casos que a la policía o a la Guardia Civil en este caso le cuestan tanto. Y bueno, vamos a hablar también, le tenemos que preguntar por ese caso de Álvaro Prieto, este futbolista juvenil del Córdoba, porque bueno, no está claro. Y bueno, ya que la tenemos a ella y ella es de allí, bueno, vive en Sevilla, pues le pilla muy cerquita y vamos a hablar de este caso que nos genera muchas dudas. Y como no, la inteligencia artificial, ya sabes que en los coches cada vez está más presente, le voy a preguntar y quiero saber un poquito lo que nos va a decir. Además, hoy es un día un poco eléctrico, ¿no? Porque bueno, sabes o estás conduciendo un Tesla 3.
Sí, estamos haciendo la prueba del Model 3 de Tesla.
Así
y
es.
El martes que viene haremos el balance. Lo que hemos testado así rápidamente es muy positivo.
Sí.
¿Eh?
Y bueno, de uno que hemos testado más y mañana podréis disfrutar en la web de COPE es del Renault Arkana, el E-Tech, por lo cual a partir de mañana podéis ver ese vídeo y bueno, ese noticia donde os damos más datos de este modelo. Y esta tarde a partir de las 5:30, episodio 33.
Gracias, Santos, feliz Navidad, ¿eh?
Gracias a ti, feliz el Navidad martes, y suerte a todos.
A suerte a todos, que mañana es el sorteo, efectivamente. El martes vuelve puesta a punto, ¿eh? Que no para antes del cierre del año. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta mañana.